todo aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, de todo aquí, de todos lados.
1408, el análisis de qué puede pasar con el DNU nos tiene aquí en total, en total, no sé, estado de asamblea permanente, consternación y estado de asamblea permanente. Ahora, cuando escuchamos esta música, quiere decir Jorge Drexler, movimiento, quiere decir que está Natalia Pérez, y Natalia Pérez se dio cuenta que estaba corriendo más de la cuenta la música. Entonces me dijo, vamos, vamos al aire. Sí, Nati. Hola, Nati, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo va?
Natalia Pérez, nuestra educadora somática, nuestra bailarina, y quien tiene una página web donde pueden leerla y escucharla, pero que me lo tiene que decir ella. ¿Dónde te leemos?
En nataliapérez.ar.
Bueno, ¿y hoy de qué vas a hablar? Porque yo sé que tenés un tema hermoso, pero bueno, me gusta que lo cuentes vos.
Hoy les voy a hablar del escuchar. En las prácticas corporales, en la educación somática, se usa mucho, vos lo debes haber escuchado, señor, mucho ese verbo cuando uno va al piso, ¿no? Como dice, bueno, escucha las sensaciones, escucha. Bueno, quería tirar un poco de ese hilo, de esa piolita, a ver qué trae. Y el escuchar en las prácticas corporales no habla solo de el escuchar con los oídos, sino que habla de escuchar las sensaciones. En todo caso, de entrar en un, hacer un tiempo diferente, ¿sí? En donde uno, como diríamos para usar una metáfora del fútbol, para un poco la pelota,
claro,
¿no? Va al piso, va a la silla, según la técnica, la edad de las personas con las que se trabaje, el espacio donde se trabaje, y empieza a adentrarse en una práctica que tiene que ver con poder empezar a registrar, y se usa ese verbo, escuchar el propio cuerpo. Uh-huh. ¿Y cómo nos habla el propio cuerpo? El propio cuerpo nos habla en la lógica de la sensación, de las uh-huh. sensaciones. Esas sensaciones que, como hemos hablado acá, muchas veces uno las, si no tenemos estas prácticas, las escuchamos solo cuando son muy intensas, ¿no? Cuando un dolor es muy fuerte, cuando algo es realmente muy intenso perceptualmente, y entonces ahí sí lo escuchamos, pero no estamos acostumbrados a escuchar, por decirlo de alguna manera, los susurros del cuerpo.
Claro.
¿No? Las cosas más,
finas.
Más finas, más sutiles. ¿No? Entonces, a mí me parece que en mi experiencia de la práctica, lo que yo empecé a observar es que, si bien esto siempre fue difícil para las personas, porque no somos educados en esa clave, porque estamos más educados en la clave del deporte, en la clave del trabajo, estamos acostumbrados a unos tiempos más veloces. Lo que yo fui observando, yo ya tengo como más de 20 años de profesión, es que esto está siendo cada vez más difícil, y yo no dejo de conectarlo. No puedo dejar de conectarlo con cómo nos está siendo difícil escuchar en un sentido más amplio.
Claro.
No puedo dejar de hacer esas conexiones. ¿Por qué? Porque también lo que yo advierto en la cosa de la conversación, por ejemplo, es que cuando alguien está hablando con otro, ese tiempo en el que el otro está hablando, el otro muy pocas veces está en una actitud de silencio y de silencio corporal, porque muchas veces vos lo ves que ya está como si estuviera a punto de salir en una carrera, ya balbuceando lo que va a decir. Claro. Y entonces eso significa, a nivel de la experiencia, que no está en ese silencio necesario para escuchar esas palabras y ver cómo esas palabras me afectan. Y dejar como ese tiempo de, bueno, ver qué me pasa con esas sonoridades, esas palabras, y después recién ahí ese...
Pero eso que vos planteás, que es muy hermoso, ¿no? Esa conversación requiere de unos tiempos, porque para escuchar con atención, recibir lo que me dicen y contestar, se necesita un tiempo. Y hoy todo está mucho más acelerado que esos tiempos.
Bueno, pero yo invierto esa lógica. ¿No será que está acelerado porque no nos tomamos ese tiempo? ¿Qué habrá sido primero? Digo, porque también, si no, nunca se sale de... O sea, porque a lo mejor también hay... algunos movimientos, por ejemplo, las prácticas de educación somática, cuando uno tiene esa posibilidad de alguna práctica así más en clave sensible, o las prácticas de las que hemos hablado, por ejemplo, de tirarse en el césped, ¿no? Contemplar algo, todo aquello que te haga entrar en otra experiencia de tiempo, en un punto intensifica las experiencias, pero las vuelve un poco más lentas, las vuelve diferentes, como con otras texturas, no con la cosa de la reacción continua, porque ¿qué es lo que pasa con la actualización constante de información, con el escroleo? Es que ahí no hay ningún gap de silencio. El otro día leía que hay un síndrome, estas cosas que se tipifican, de los jóvenes que tienen, creo que es FOM, una cosa así, que es miedo a perderse algo. ¿En los momentos que? En los momentos que duermen.
O sea, ay,
no
ay,
será
ay.
Mucho. Está bien que yo soy ya media, tengo mis años encima, pero digo...
Es decir que ya hasta dormir es improductivo, porque si uno...
¿Por qué te levantás con esa ansiedad? Hablaba de aquel que se levanta y ya antes de lavarse los dientes va a ver las actualizaciones. Okay. Entonces, bueno, traje algunas cositas poéticas que me parecen también como para que pensemos. Hay un artículo muy lindo de Alexandra Cohen, del diario Puntuar, que se llama Descomprender. Es muy hermoso, porque habla acerca de qué es el escuchar a otro y cómo en un punto escuchar a otro no necesariamente tiene que ver con comprenderlo, sino como habilitar ese rasgo singular de la experiencia del otro. Las prácticas somáticas lo que hacen es justamente eso, darle lugar a esos movimientos o escuchar esas rarezas de uno mismo, esas particularidades de uno mismo, esos rasgos singulares con el que uno repite las cosas que hace, ¿no?
O simplemente modos de estar que tienen
modos
una
de estar,
singularidad.
Exacto. En ese artículo hay una poesía muy linda de Claudia Massin, que a mí me encanta como escribe, que dice así, dice, no te pido que comprendas, te pido que me escuches en silencio. Cuando hablo, algunas noches, un idioma que yo misma desconozco y que me aterra.
Qué hermosura.
Me pareció muy, muy hermoso. Y después hay otra, hay otra escritora que me parece que también... piensa muy hermoso esto de la escucha, porque ella liga también cómo ella piensa mucho acerca de, bueno, cómo hemos perdido las maneras de contar, de narrar, de imaginar, como verbos que están muy en desuso, y liga el escuchar a eso. Pero les leo las palabras. Este es de un libro que yo ya les traje, de Destellos, de Natalia Ortiz Maldonado, que ella lo escribió en pandemia, entonces pues, tiene tarde 386, claro. ¿No? La cuarentena, y dice así: la vieja práctica de contar historias tiene mucho que decir ante la zona de la experiencia que se piensa docta, especialmente cuando la instagramática despliega su potencia y hace hashtag con las narraciones disponibles. El contar historias de los cuentos, las poesías, las leyendas, los modos de narrar lo pasado o de describir lo presente, su modo de abrir la imaginación y de hacer comunidad de escucha, pareciera poder restaurar no solo las palabras, sino también sus entrelíneas, aliándose y reactivando sensibilidades adormecidas. ¿Cómo queremos contarle a los otros lo que ocurre? ¿Cómo narramos si narramos ante quienes somos responsables, humanos o no humanos? ¿Cómo narrar si deseamos que lo narrado produzca refugios, habitabilidad? ¿Cambiarían en algo los debates, los intercambios encendidos, las escrituras rápidas, los chistes, las ironías, los memes, los hashtags, los argumentos, si lo hiciésemos ante las víctimas y ante el dolor de los demás?
¡Qué hermosura, qué hermosura! Yo ese libro algún día te lo voy a pedir prestado cuando te devuelva los que te debo. Pero eso es muy bello.
Sí.
Muy bello.
Pienso también en otra cosa, no sé qué les parece a ustedes. Así como en las ciudades casi no hay lugares que tienen oscuridad, en las ciudades casi no hay lugares que tienen silencio, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, yo no me gusta ser muy... yo creo que todo convive muy mezclado, como en el cuerpo, ¿no? Entonces, para no pensarlo en clave trágica, lo pienso en complejidad y digo, ¿cómo podemos habilitar unas otras experiencias que posibiliten la escucha? Como quien prepara una mesa para que suceda algo lindo, un lindo encuentro. ¿Cómo preparamos algún lugar para escuchar a nuestro cuerpo? ¿Cómo preparamos un lugar donde las conversaciones puedan suceder?
Y en tu experiencia, que es muy vasta, cuando una sabe escucharse, ¿tiene mejor escucha?
Sí, sí.
Entonces, una cosa que por ahí nos falta, pienso un poco en la escuela y en los lugares de socialización desde chiquitos, es aprender a escucharse.
Sí, pero por ejemplo, voy a hacer una autocrítica, ¿no? Yo soy profesora, estoy en el sistema educativo en el nivel terciario, y nosotros a veces se escucha la queja de los profesores diciendo, no, los estudiantes no se escuchan entre sí. Pero yo les voy a contar una infidencia. En unas plenarias nadie se escucha con nadie. Entonces estamos siempre como proyectando eso. Y es una práctica que y escucha en un sentido amplio. Digo, cuando uno no puede hacer, por ejemplo, uso de una licencia porque no puede parar y todavía la tiene, esto, bueno, a lo mejor tiende a desaparecer, pero mientras exista, ¿no? Digo, es que no podés escuchar vos, y entonces vos devenís una persona que atropella a los demás. ¿Pero por qué? Porque no por una maldad inherente, sino porque estás en un estado tal de alienación que es más fácil que pises a otro, que es más fácil que no comprendas a otro con sus padecimientos. ¿Por qué? Porque vos estás en una desconexión muy grande con lo propio.
Claro, yo me quedaba con esto del contar que hablabas anteriormente, también esto de... Y con el gesto este de quien quiere interrumpir, ¿no? Que se pone nervioso porque quiere hablar él. Y el que ya se mueve con ese gesto porque necesita hablar él, en verdad no está escuchando, más allá de que deje hablar al otro. No está escuchando porque verdaderamente lo que le interesa o lo que nos interesa es decir lo que nosotros queremos decir. A mí me parece que va más allá de el tema de la escucha, va más allá de dar lugar al otro, sino escuchar en el sentido profundo de la palabra, escucharlo, sí. Así, sí. Escuchar lo que vos decís, sí. No solo dejarlo hablar,
sí.
Porque muchas veces lo dejamos hablar, pero estamos con ese gesto de decir, no importa lo que diga, quiero hablar yo y quiero decir, sí, lo que a mí me parezca.
Y eso, saber, por lo menos tener conciencia de que eso es monologar.
Claro.
Eso no es conversar. Y otra cosa. Hay un libro muy lindo de Coan que es sobre el teléfono. Y él
de
ahí
Martín,
dice,
no de Alexandra.
Exacto.
De Martín.
Me fui al esposo. él dice, todo bien con los mensajes, los audios, pero sepan que eso no es conversar, ¿no? O sea, eso es otra cosa, porque el tiempo es, yo te mando mi rollo, mi audio, ¿sí? En diferido. Pero vos lo escuchás y ahí no hay una experiencia de conversación. Claro. Sí. Y ahí no hay, ahí digamos también, porque lo que tiene tanto el escucharse, escuchar las propias sensaciones, escuchar las sensaciones de lo que me despierta el entorno o conversar, es el cuerpo, es la presencia de los cuerpos.
Yo ahí Y qué bueno que Martín Coán haya escrito ese libro y hable de las redes sociales, porque WhatsApp, aunque lo tengamos, tendamos a creer como otra cosa, es una red social. Yo ahí creo que algo tienen que ver las redes sociales con esta experiencia de no escucharse. No le voy a echar la culpa a las redes sociales de una práctica social que tiene otro, que es más complejo, ¿no?
Sí.
Pero creo que algo tienen que ver por esta idea de que todo lo que diga el otro yo solamente lo tomo en cuenta para oponerme.
Exacto.
No hay una escucha, una...
No, porque aparte al hacer una variable binaria, me gusta, no me gusta, te acepto, te cancelo, sí, eso no es una discusión o una conversación.
Sí, y de hecho lo de contar, que volviendo al tema del espacio que tenemos para contar, bueno, en las redes sociales, ¿qué te dicen los que están metidos en ese mundo? Bueno, contar todo con la menor cantidad de palabras posible, porque el público no escucha, no lee. Los que seguimos redes sociales buscamos textos cortos porque seguimos, porque leemos dos líneas y ya no nos interesa o nos aburre y bajamos enseguida a otra publicación y así sucesivamente. Tampoco nosotros en redes sociales nos damos ni siquiera
El tiempo, viste, es muy común encontrar una persona que comenta un artículo, como vos decís, y se nota que no lo leyó.
Claro.
No llegó hasta el final.
Cuanto más tiempo mejor. Vemos los que hacen campañas publicitarias, son spot de muy poco tiempo porque no estamos dispuestos a...
Ahora, yo pregunto, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que ahorramos en todas esas cosas? ¿Estamos haciendo un mundo mejor?
Y yo otra cosa te quiero preguntar. ¿El tiempo se ahorra? Porque ahora que estamos estamos lanzados a la lógica mercantil de la vida, digo, no es que antes no estuviera, pero ahora ya es directamente un lanzamiento en bomba, como se dice.
Implícito.
Implícito, a las aguas del... ¿El tiempo se puede ahorrar? ¿También el tiempo lo vamos a manejar como si fuera una caja de ahorro o una cuenta corriente?
Claro, porque con ese criterio también nos sobraría tiempo, porque si ahorramos tiempo en leer, en escuchar, si ahorramos tiempo en todo lo que nos permite la tecnología, nos sobraría tiempo.
Viste algo que hay hay muchas publicidades, vos las debes haber visto, decir, bueno, no me acuerdo de qué, si era de un banco, pero era el mensaje que te quedaba era que como te ahorrabas a través del home banking las colas y qué sé yo, se veía una persona tirada jugando con su hija, claro, su hijo, ¿no? Yo creo que todas las experiencias que posibiliten un tiempo o de lo lúdico o un tiempo de lo onírico o de lo poético o lo de lo porque sí, son tiempos que son lugares para resistir esto que vos decís.
Incluso pensaba, mientras te escuchaba, esta cuestión, ¿no? De que una cosa es el tiempo que vos te ahorrás en el banco, porque eso es un tiempo que nadie quiere estar y incluso es tiempo que le estás donando a un sistema financiero internacional que te oprime. Ahora, otra cosa es el tiempo de la lectura, que es uno de los tiempos más bellos que podemos tener. Entonces, si yo estoy en las redes sociales y me evito el tiempo de leer algo, pero leer es hermoso, ¿por qué me voy a evitar algo que es tan hermoso?
Yo creo que quizá una pista esté en que no sé cuánto estamos sintiendo las experiencias que tenemos. Claro. Ahí vuelvo a lo del escuchar. Yo creo que una de las cuestiones que aparece mucho como síntoma en lo corporal es que las personas no saben, cuando vos les empezás a preguntar un poco a una persona que recién se inicia en una práctica, tiene mucho desconocimiento sobre sus propias sensaciones. Entonces, es todo un trabajo tratar de ponerle palabras, advertir, sentirse también medio extraño, porque de pronto cuando uno para... puede encontrar que hay sensaciones que no son tan placenteras o que son raras o que las estás sintiendo por primera vez, ¿no? Entonces yo creo que hay un nivel de anestesia y de alienación que después hace que nos volvamos muy indolentes hacia nosotros y hacia el entorno.
Qué bueno, siempre es como un remanso tenerla acá, Natalia, más en un día como hoy que estamos... La verdad es que hasta nos ha cambiado el ritmo de la respiración, escucharla a Nati, porque estábamos muy acelerados, creo que eso es algo que compartimos
no,
muchas
y yo,
personas.
Y yo quiero decir que yo también estoy afectada uh-huh. por esto, ¿no? Claro. Anoche dormí con dificultad, porque si no, para que no piensen que... O sea, pienso en estas cuestiones, pero bueno, vivo acá con ustedes.
Sí, sí, vivimos... a ver, acá hay... Decíamos antes de las elecciones, y te lo comparto, Nati, porque... que había dos modelos de país. No es solo que son dos modelos de país, es que uno, que es el que por supuesto triunfó en las elecciones, pero se está tratando de imponer de un modo que es violento.
Muy violento. Muy indiferente al... retomando con esto de lo indolente, pareciera ser que hay unos niveles de crueldad y unos niveles de indiferencia ante el dolor de los demás que yo espero que no soportemos.
Roguemos que pase eso, recordamos, porque lo tenemos que recordar, ese es un lugar para escucharnos y también hacernos escuchar, hoy a las 18 en la Plaza 25 de Mayo, están unificadas todas las convocatorias que hubo durante el día, a las 18 en la Plaza 25 de Mayo sería muy importante que estemos todas, todos, todes, quienes nos sentamos convocados a defender algo de la vida en común.
Pero tú
y gracias, Natalia, gracias por venir.
Allí
como
estaremos.
Siempre.
Soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado, de todo aquí, de todos lados un poco.
Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo. Empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera.